Del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo». Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí les dice: «¿Por qué estáis aquí todo el día parados?». Dícenle: «Es que nadie nos ha contratado». Díceles: «Id también vosotros a la viña». Al atardecer dice el dueño de la viña a su administrador: «Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros». Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el propietario diciendo: «Estos últimos no han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor». Pero él contestó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos». Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí tenemos una parábola del Evangelio que parece injusta, porque lo de Dios es difícil de entender. Lo de Jesucristo es difícil de entender. Resulta que sale el propietario de la viña a contratar unos obreros. Yo no sé si vosotros lo habéis visto alguna vez. Por ahí, por los pueblos de La Mancha y de Andalucía, todavía se ve, sobre todo se veía, pero hasta hace muy poco, a los obreros en la plaza pública, la plaza mayor, esperando a que vinieran de los cortijos, los propietarios, a contratarlos para las viñas, para las aceitunas, para el trabajo. Y entonces venían y contrataban. Pero los empresarios no son tontos. Los propietarios no son tontos. Y cuando llegaban a las 9 de la mañana, no creáis que contrataban a cualquier chorras, contrataban a los mejores. Y después salían a las 11 y contrataban a los mejores de los que quedaban. Y después en la hora sexta y en la hora tercia, a las 3 de la tarde, contrataban a los mejores también de los que quedaban. Y a la hora undécima, o sea, ya a las 7 de la tarde, salió y contrató a los que quedaban. Dentro de ellos ya no quedaba ni uno. Ni uno bueno. Ya eran los malitos, es decir, los que, bueno, pues, este hombre era bueno. Y dijo: «Pues bueno, los voy a contratar también a mi viña». Y después resulta que fue a pagar su dinero y les pagó. Esto está hablando, este chisme. Y les pagó un denario. Entonces, pues los últimos, claro, estarían contentísimos. Los primeros creyeron que iban a recibir mucho más, según las cuentas humanas. Pero Jesús les dio exactamente igual. Y entonces dijeron: «¿Cómo es posible? Pero la respuesta de Jesús fue certera. Es que tú vas a tener celos de mí, porque yo soy bueno. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, yo a ti te debo un denario, porque en eso hemos quedado contratados. Entonces tú recibes tu denario y vete contento, que te he dado trabajo durante el día. Si yo soy bueno y a este último le doy, no vas a tener celos de mí. Y no vas a decir que yo no soy bueno cuando soy justo contigo. Pues bien, hermanos, yo... esa palabra me ha venido ahora, según estábamos en los laudes, porque pensaba que la renovación carismática tiene que pertenecer a los de la hora undécima. Tenemos que ser de los últimos. ¿Por qué? Pues porque los últimos son los únicos que pueden decir que no, te damos gracias, porque la verdad es que no he dado golpe. Me has llamado tan tarde y, sin embargo, pues me has pagado un denario. Los últimos son los que pueden alabar a Dios verdaderamente, de todo corazón. Porque los primeros, al fin y al cabo, como dice San Pablo, al que se le da una paga por el trabajo contratado, pues no es una gracia, es simplemente un deber, es un salario. Pero los últimos, pues sí, esos están en muy buena disposición para dar gracias a Dios. Y yo no digo que nosotros seamos los últimos, pero digo que en el corazón sí que tenemos que ir creciendo o decreciendo, como queráis, hasta ponernos en el último lugar de los que lo reciben todo en la hora undécima, después de haber trabajado tan poquito. ¿Por qué? Pues porque desde ahí se puede entender, solo desde ahí se puede entender la bondad del Señor. Solo desde ahí se puede entender que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia, que Dios está por encima de nuestros cálculos, que Dios está por encima de nuestras cosas humanas. Y desde ahí sí que lo entendemos. Y desde ahí sale la alabanza y decimos gracias a Dios. El carismático tiene que saber en el corazón que todo lo que tiene lo ha recibido. Y no lo ha recibido porque haya trabajado desde las 9 de la mañana. Lo ha recibido sencillamente pues porque es un don, porque es una gracia. Eso es lo que se llama la gratuidad, evidentemente. Y entonces, pues, de ahí partimos de una plataforma impresionante para todo lo bueno. Yo creo que el Señor a la renovación carismática, pues la tiene destinada a algo. Y solo los últimos podrán decir algo. Los de la hora primera pueden decir muy poco, porque lo que tienen se les debe. Pero los últimos sí pueden decir. En primer lugar, porque si estás seguro de que te van a escoger a las 7 de la tarde para trabajar en la viña, pues mira, ¿verdad? A mí cuando me trasladaron a Móstoles, que ya sabéis que en Madrid Móstoles se llama el más allá, pues dije para mí adentro, bueno, yo creo que más allá ya no me van a trasladar. Ya, ¿a dónde me van a mandar más allá del más allá? Pues yo creo que ya no. A ver si aquí puedo estar quieto. Ya llevo 8 años. 8 años quieto. Entonces, a los últimos, al que no tiene nada, ya no lo puedo invitar nada. A los últimos, pues, ¿a dónde les van a empujar los últimos? ¿Hacia dónde van a ir? Y cuando tienes en el corazón esto, pues sencillamente estás en muy buena disposición o muy buena situación para hacer cosas y decir cosas. Pues yo creo que la renovación carismática tiene que decir cosas. Tiene que decir cosas, pero cosas que no le gusten a los primeros. Porque si la renovación carismática, que es los de la hora undécima, dicen cosas que les gustan a los primeros, qué malo. Estos últimos se han acomodado. Estos últimos se han plegado. Estos últimos están manipulados. Alguien les ha comido el coco. Los últimos son los que siempre pueden decir algo, incluso de parte del Señor. Y sin miedo. Y sin miedo. Claro que no les gustará a mucha gente, pero si en el corazón se tiene la experiencia de la bondad de Dios que nos ha pagado sin haber trabajado, sin haber trabajado lo suficiente, sí se puede decir que ese Dios es gratuito. Sí se puede decir que ese Dios es bueno. Sí se puede decir que ese Dios es una cosa muy distinta de la que piensan los de la hora. Primera, los de la hora tercia, que son las 9 de la mañana. Y esto es muy importante porque nosotros no podemos abdicar de nuestra vocación. No podemos abdicar de nuestra vocación, porque la vocación carismática es una vocación. El ser carismático es una vocación, es una llamada. No somos unos grupos de personas que nos hemos reunido aquí para hacer cosas para salvarnos. No somos y no buscamos la salvación. Esa viene por añadidura. Somos un pueblo de profetas. Y el profeta tiene que decir cosas aunque no guste. Pero para ser profetas, pues es como aquel Amós que le mandaron desde cerca de Belén. Tecua, que era su pueblo, un pueblo horrendo, por cierto. Yo pasé por allí. Y dice, yo soy pastor y cultivador de higos, nada menos que el Señor le mandó a Israel, que ya sabéis que en aquel momento estaba dividida Palestina en dos reinos, el reino de Judá abajo, Jerusalén, Belén, y el reino de Israel arriba, Samaria y todo, y Galilea, aquella parte de arriba. Y le mandó allí a profetizar fuera de su tierra y a decirles cosas a aquellos señores. Y aquellos señores dicen, pero ¿tú quién eres? ¿Pero tú qué vienes aquí? Dice, yo vengo de parte del Señor. Pero yo no tengo ningún interés en venir aquí, ¿eh? Yo soy un simple pastor de ovejas y cultivador de higos. Yo no tengo ningún interés, pero me manda. Y yo vengo aquí a decirles. Amós era de la hora undécima también. Era de los últimos. Y pudo decir de parte del Señor proféticamente lo que dijo. No le fue bien, como no suele ir bien, pero sencillamente pues cumplió la palabra del Señor. Por eso a mí me hace bien ver, no sé, pensar esto que estoy pensando. Que somos de la hora undécima, que podemos entender al Señor, a Jesucristo, que podemos entender esas frases de los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Me encanta que entre los que tengan que recibir la sesión del Espíritu, que no sé quiénes son, haya gente muy pobre, muy sencilla, muy esto, poco contratable. Yo no sé los que sois, ¿eh? Yo no sé los que sois, pero yo sé cómo crecen los grupos carismáticos. Y los grupos carismáticos crecen en el espíritu, no crecen en la carne, no crecen en la bambolla humana, en toda esa. Y según crecen así, pues sencillamente van teniendo algo que decir y van siendo más proféticos. Por ejemplo, otra de las frases que me venía esta mañana, que por eso no sabía de qué hablar, no sabía qué escoger, pero otra de las frases que me venían al corazón, que a lo mejor está unida con este peligro, ya lo veréis vosotros, no lo sé, es que Jesucristo dice, mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. Mi mandamiento. O sea, yo pensaba, Señor, entonces, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, eso ya no funciona. Ya te los has cargado. Mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. Y claro, el mismo Jesús dice, no me he cargado los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, pero están superados. ¿Cómo que están superados? Pues están superados en el amor. Mi mandamiento es que os améis. Y si os amáis, cumplid los 10 mandamientos. Pero si no os amáis como yo os he amado, entonces intentaréis cumplir los 10 mandamientos si no seréis capaces de cumplirlos. Demasiado deslavazados uno por uno. Cuando hay personas que se van a confesar y se confiesan por los mandamientos, cuando llegamos al décimo ya el cura no sabe si en el tercero santificó las fiestas o si en el cuarto mató a su padre. Porque sencillamente, pues, Jesucristo interioriza tanto, humaniza tanto, y la renovación carismática siempre tiene que seguir el don de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo. Mi mandamiento es que os améis, mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Entonces, en la dimensión del amor, que es en la dimensión de la gratuidad, es la dimensión de los últimos, de los pequeños, de los pobrecitos. Mi mandamiento es que os améis los unos a los otros y entonces cumpliréis la ley entera, porque en el amor está la ley y los profetas. Todo se cumple ahí en el amor. Y yo creo que la renovación carismática tiene que seguir por estos caminos siempre. Porque si no seguimos por estos caminos tenemos la tentación de subir escala. Tenemos la tentación de ser, en vez de la hora undécima, de la hora nona. Y la nona son las 3 de la tarde. Y si no, subimos un poco más arriba, a la hora sexta. Y las sextas son las 12 del mediodía. Si subimos más arriba, a la hora tercia, son las 9 de la mañana. Y nosotros, pues, miren ustedes, yo creo que el Señor necesita gente de la hora undécima. ¿Y por qué necesita gente de la hora undécima? Y que se lo crean además. Porque yo creo que lo que dicen los de la hora tercia, sexta y nona es la joya del pueblo. Con esto el Señor no puede decir nada. Y no puede decir nada a nadie. Eso ya no funciona. Se han dicho tantas cosas desde ahí. Se han dicho tantas cosas desde me debes, te debo, he hecho, he dejado de hacer. Y el Señor es el Señor del mundo, el Señor ama. Llama a los pobres, a todos los pobres del mundo. Y el Señor, convenzámonos de que siempre quiere llegar a los más pobres y más pequeños del mundo, aunque estén a 1000 kilómetros de la iglesia, a 1000 kilómetros de Jesucristo. Y se tiene que escoger gente que pueda ir a decirles a estos que están muy lejos, de una forma o de otra, a lo mejor no con la boca, con la palabra, tiene que decirles algo. Los de la hora tercia están descansados, saben mucho, saben muchísimo de Dios, saben muchísimo de la iglesia, saben muchísimo de todas las cosas, esos están descansados. A cualquier pequeño que venga, le obligarán a ser como ellos. Y le obligarán a cumplir con sus leyes, con sus tradiciones, con sus cosas. Le obligarán. Y entonces el Señor con estos ya no puede. Muchas veces sucede hasta en las órdenes religiosas. Si viene una novicia ahora con el pelo pincho, y entra en un convento en que la más joven tiene la edad de la jubilación, pues lo primero que hacen es cortarle el pelo, claro. Y lo segundo, todo lo demás. Pero Dios necesita que alguien pueda hablar con esta juventud de pelo pincho que son de Dios. Que son de Dios. Y si los de la hora nona no pueden hablar, alguien hablará. El Señor se los cobra. Yo no sé cómo. Y no estamos nosotros muy lejos de eso. No nos quitemos responsabilidades. Entonces, pues, los de la hora tercia, puede ser que termine. Puede ser que termine este modelo de vida religiosa. Y puede ser. La cosa va, digamos, como dice Santo Tomás, motus in fine velocio. Es decir, el movimiento al final es más veloz. Cuando cae una cosa, si te tiras desde un avión, cuanto más cerca del avión, más veloz llegas. O sea que el trompazo es más grande. Sí. Los de la hora tercia y sexta, pues la verdad es que, y Dios quiera que no tengamos nosotros muchos. Porque esto no es una cuestión de unos son los buenos y otros los malos en la película, ¿no? A ver qué hay en nuestro corazón. Porque nosotros tenemos mucho de hora tercia, quizá, y de hora sexta, y de hora nona, y a lo mejor poco de hora undécima. Pero solo los de la hora undécima podrán hablar con la chica de pelo pincho. Solo los de la hora undécima. Pues, ¿por qué? Pues porque como todo lo han recibido gratis, ¿qué le vas a exigir? Nosotros lo saben todo ya. Nosotros no se puede hablar. Nosotros no se puede discutir. Esta mañana agradecía al Señor que está aquí. Es mucho más fácil hablar de Dios con un comunista que con un agente de pastoral de la mayoría de las parroquias. Porque se lo saben todo. Se lo saben todo. Y tú les vas diciendo, mire usted, yo, de esto que le voy a decir, hace poco no sabía nada. Yo no soy un propietario del Dios que tengo. No soy ningún propietario, o sea, no te voy a comer el coco, no te quiero conquistar para mi finca, que no la tengo. Yo hace muy poquito que sé algo de esto que te puedo decir. Entonces te puedo decir algo nuevo, pues porque para mí es totalmente nuevo. Yo no soy de los que me lo sé todo. No sé, no soy de aquellos que conocen a Dios perfectamente y saben todas sus leyes y todos sus mandamientos y todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que decir. No. Pero lo saben todo. Ellos lo saben todo. Y entonces no se puede decir. No es extraño que muchas veces se pueda hablar más fácilmente con un descreído, con uno no practicante, con uno que le falta la fe, con un ateo, con un comunista, con un agnóstico, que se pueda hablar de Dios un poquito mejor. Porque como decía el Señor esta mañana, cada vez que discuto con uno que sabe mucho de Dios y que está en la iglesia todo el día, termino riñendo. ¿Por qué? Pues porque es imposible comunicarnos. Es imposible comunicarnos. Entonces, para estudiarnos a nosotros profundamente, para estudiar a la renovación carismática profundamente, para estudiar todo esto y saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ilumine. Y una de las iluminaciones bonitas puede ser esta. Y justo un día de efusión del Espíritu Santo, donde puede haber pobres en medio de nosotros, sois vosotros, somos de la hora undécima, los que yo escojo para que puedan decir una palabra. No es extraña, no es absolutamente nada extraña que a Jesucristo le encantara comer con los pobres, le encantara comer con publicanos y prostitutas y gente de la hora undécima, porque él mismo dijo, os precederán en el reino de los cielos. Los otros ya se lo sabían todo. Qué lío tuvo Jesucristo los 3 años de su vida con los de la hora tercia, sexta y nona. ¡Qué lío! ¡Qué lío! Discusiones pasadas, les ponían nerviosísimo. Le sacaron de sus casillas, mira Jesucristo diciéndoles, raza de víboras, nido de víboras, sepulcros blanqueados. Eso es lo que decía mi padre cuando ya no le llegaba la sangre a la cabeza y tenía arteriosclerosis. Le decía a mi madre y a mi hermana, raza de víboras. Las otras se partían de risa, claro, pero pues a Jesucristo le ponían nerviosísimo. Pero no por nada, sino pues porque el problema de Jesucristo era en serio. Ni entráis ni dejáis entrar. Ese es el tema. Ni entráis ni dejáis entrar. Destrozáis los corazones pequeños. Destrozáis los corazones sencillos, les imponéis tantas cargas, venid a mí todos los que estáis agobiados, que yo os aliviaré, porque les imponéis tantas cargas, les decís tantas cosas. Dios mío, que nos libre el Señor en la renovación carismática, de imponer tantas cargas y tantas cosas a los pequeñitos y pobres que nos vienen de fuera, allá, perdidos, con el pelo pinche. Que Dios nos libre de imponerles tantas cargas, porque si las imponemos, desde luego, como mínimo, subimos a la hora gama. Como mínimo. Y pronto escalaremos la sexta. Y después llegaremos a la tercera. Porque ese es el camino de siempre. Y ese es un camino por el que caminamos los hombres, nada más que de alguna forma deja de soplarnos el Espíritu Santo. Nos hacemos sabios. Julio Figar, que la habéis oído nombrar muchas veces, que es un chaval, un sacerdote joven de 2 años y medio, muy amigo mío, que murió ya hace justo 23 años, murió con 27 años en un accidente, gran carismático, y decía: Dios nos libre de la experiencia. Dios nos libre de la experiencia carismática. Porque como creamos que ya llevamos mucho tiempo siendo carismáticos y que sabemos mucho, ya estamos, como mínimo, la hora. Ya estamos a la hora de la ya estamos haciendo nuestra ley, ya estamos imponiendo nuestra ley, ya estamos imponiendo a los demás nuestra experiencia, ya le estamos quitando ángulos de tiro al Espíritu Santo, ya no le dejamos al Espíritu Santo que venga al corazón de estas personas, porque ya somos nosotros los que le ponemos la línea de tiro al propio Espíritu Santo, pero él quiere tirar por donde tire y él quiere hacer lo que quiere hacer. Por eso, pues, bueno, siempre nosotros tenemos que aspirar a esto. Si yo la que aspiración nos estoy predicando, pues es precisamente la más pequeña de todas, en la que quepan los demás, en la que quepan los pobres, en la que quepan todos. En la que quepa, yo no sé cuáles son los pobres ahora, pues los ratas, los malos, mucha gente inmigrante, sin papeles, que quepan en vuestros grupos, para que estos vuestros grupos sean auténtica renovación carismática. Y no os preocupéis de la lengua, no os preocupéis de vuestra lengua. ¿Sabéis por qué? Porque los inmigrantes aprenderán vuestra lengua, y si no, se la enseñará el Espíritu Santo. Se la enseñará al Espíritu Santo. No tengáis, porque no sea ese el primer problema. Que el primer problema sea ser de la hora donde esté. Que todo lo demás vendrá por la cabina. Porque el Espíritu Santo no rechaza nada. Todos estos problemas son problemas de los hombres. Y cada uno vive su cultura y es bueno que la viva. ¿Por qué? Bueno, pues cada uno tiene sus raíces. Pero les enseñará al Espíritu Santo. Que no haya miedo por esa parte, porque los pobres son mucho más flexibles de lo que nos imaginamos. Precisamente pues porque cuando llegan guiados también por la gracia y por el don del Espíritu Santo. Solamente se endurece el corazón cuando hay opresión por la otra parte, cuando hay exigencia dura por la otra parte. Si no, pues el pobre seguirá siendo pobre y el pobre seguirá aceptando y seguirá recibiendo pues el salario de la última hora. Es un salario total. Y así entenderemos por qué. Es que yo voy a tener celos porque Dios es bueno. Hay muchas personas que dicen, pero qué injusto es el Evangelio. Pero qué injusto. Es porque voy a hacer. Si yo he trabajado otro día. El Jesucristo responde con esa frase tan bonita que a mí me llega mucho. Es que vas a tener celos porque yo soy bueno y le doy a este pobre bicho lo mismo que a ti. ¿Y por qué no se va a salvar a la prostituta? Porque tú te has estado machacando toda la vida para ganar méritos. Es que has subido en la escala de las horas. No subas mucho, que si no tendrá envidia. Tendrá envidia de la gratuidad de Dios, tendrá envidia de que Dios quiera a todos. Tendrá envidia de él. No subas mucho. No tengas muchos méritos, mira, por favor, te pido, no seas muy perfecto, no tengas muchos méritos. Y si tienes algún mérito, deja que lo haga el Espíritu Santo en tu corazón. Que sean méritos del Espíritu Santo, porque los méritos de la gracia y del Espíritu Santo son preciosos, no te sacan de ser trabajador de la gran décima. No te sacan. Y no te sacan de la humildad, y no te sacan de la pobreza de espíritu, sencillamente porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿cómo te vas a liberar como si no lo hubieras recibido? Señor, yo soy un pobre. Yo soy un pobre. Diréis, sí, pero tú hablas mucho, parece que sales. Entonces no debes de ser tan pobre. Pues miren ustedes, yo soy muy pobre. La predicación es la cruz de mi vida. Y, hombre, ciertas tablas yo tengo, pero tablas. Las tablas lo único que se puede taconear. Pero, tablas. Pero yo delante de cada predicación sigo temblando después de ser 40 años de predicador. Y sigo temblando y diciendo que hago, señor, desde la mañana. Con esa luchina tan chiquitina que se me encima, que se me metía a las cortinas. Pero ¿dónde no lo sacó? Si no lo sacó a la cortina. No, la sacó a la cortina, yo diría que la estaba dando la pierna. Y estaba dando jabón a la cortina porque yo no sé qué tiene, el agua caliente, que parece que hay unos reflujos de esto y se te meten las cortinas por medio de tu cuerpo. Es tremendo. Simpáticas, son simpaticísimas estas duchas. Y las tienes en una cantidad de sitios, sobre todo en estos sitios. Primero mal que ya sé yo que tengo que traer jabón, si no, ni nada, nada. Pero bueno. Pero es así, y menos mal, yo siempre llevo una toalla, porque en otros sitios tampoco hay toalla. Cosa buena para lo de la hora undécima. Cosa buena, pero desde esa hora por la mañana ya estaba yo. Ya estoy yo con mi Dios. Bueno, señor, dime de qué hablo. Pero dime de qué hablo. Ahora ya, después de tantos años ya, porque antes decía, señor, dime qué hablo. Hasta que un día me di cuenta, pero si tú le estás pidiendo al Señor que te dé el tema para quedar bien. Para quedar bien, para hacerlo bien. Para quedar bien, para que te digan. Y un día me dijo que horrorizado que era eso. Digo, pero si yo lo único que quiero es quedar bien. Mira que se ve perverso. El corazón. Pero ahora ya no tanto. Un poco todavía. Pero ahora ya no tanto. Ahora ya. Ahora me llegan mucho los demás. Ahora ya el Señor te hace más limpio la predicación. Ahora ya más. Me llegáis más vosotros que yo. Me llegan más los pobres que yo. Me llegan más los que lo necesitan que yo. Me llega más cualquier persona a la que yo no pueda decir una palabra esta mañana que le diga al alma que el quedar bien. Por eso cuando me dicen, ¿has estado bien? Digo, vale. Has estado mal, me da lo mismo, porque como no sé a quién llega el Espíritu Santo, y el que llega es el Espíritu Santo, no yo, pues qué más da. A lo mejor remolinando se convierte toda la asamblea y diciendo cosas maravillosas, ¿no? Uno no sabe, porque es el Espíritu Santo el que va haciendo la obra. Pues sí, es la cruz para mí, la cruz de mi vida ha sido la predicación, porque todo los días, todo, y me duché. Y el jabón y la y me lavé y me afeité no diría que te importa y después estando sentado, por eso me separo de todo el mundo y me pongo ahí detrás un poquitín para estar lado de esto, la comunidad, pero también para estar un poco atento y escuchando a ver lo que dice la gente, a ver qué es lo que dicen los demás, porque el Espíritu Santo suele soplar mucho al pueblo según el pueblo alaba. Y a lo mejor sale la palabra, pues esta palabra. Y entonces cuando me miro este evangelio que os he leído, de la hora undécima, digo, pues a mí hago el Señor, me voy a tirar a la piscina, no sé lo que va a salir de ahí, no sé lo que voy a decir de ahí, pero es lo mismo. Y uno nunca sabe, pero el Señor. Y el Señor sabe, pues sí, que sencillamente, pues de lo que se trata fundamentalmente, es de que nosotros nunca seamos injustos con Dios, porque Él nos ha sacado a nosotros de andar por las calles y por las periferias de las ciudades para traernos a su reino, no para subir muy alto, sino para que nosotros podamos, a través de nosotros, se pueda llegar a donde el Señor quiere llegar, que es a esos lugares donde están los pobres, donde están los pequeños, donde están los que no creen, los que... Yo estoy seguro que muchos de los que estáis aquí tenéis en vuestra propia familia, vuestros propios hijos, vuestros propios nietos, vuestros propios conocidos, amigos, familiares, pues montones de personas que hoy día no serían capaces de recibir una palabra de los de la hora terciaria, esa idola. No sería. Esa iglesia ha fracasado. Sencillamente. Y no porque haya fracasado la iglesia, sino porque los tiempos son los tiempos. Y la dialéctica del Señor es tremenda. En cada época los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. No nos tomamos en serio esto porque tampoco es que seamos malos, ni que sean malos los de la hora tercia, no. Es porque no lo entendemos bien, es porque el Señor va revelando, y como va revelando, pues va revelando, según se van empobreciendo, según se van empobreciendo. A nosotros, pues en este momento, somos suficientemente capaces para escuchar un lenguaje de pobreza, un lenguaje de hora undécima, Dios quiera que dure mucho. Dios quiera que dure mucho, porque a lo mejor entre 10 años, sabe Dios, si no nos transformamos en maestros de todo. Entonces, pues, hoy por hoy nosotros podemos escuchar este lenguaje y podemos llegar de corazón a quien quiera el Señor. Pero no con un lenguaje estereotipado de hora sexta o tercia, sino con un lenguaje sencillo de corazón, un lenguaje de pelo pincho, un lenguaje sencillamente pues de mundo, de calle, de estar por ahí, que yo hace muy poco no era nada, que yo no conocía a Dios, que yo nunca he conocido a un Dios vivo. Ya no conozco a un Dios vivo, lo único que yo puedo comunicar es sencillamente que desde hace 2 o 3 años, pues, que yo soy distinto, y me sucede esto. Como una amiga que tengo yo en Madrid, que tiene la familia bastante atea o muy atea, y ella, pues, con la renovación, ha conocido al Señor. Entonces, cuando se juntan en Navidad, a sus hermanos, son todos muy intelectuales, se lanzan como ella, como los buitres sobre el cadáver. Y entonces, pues, la ponen verde, porque tú ha traicionado la raíz o el linaje o la estirpe o la esencia o la no sé qué de la familia. Pero tú pones la religión y vas a rezar y vas a estas cosas. Y le dan unos argumentos tremendos contra Dios y contra la iglesia. Y ella dice, es que son muy buenos los argumentos que me dan. Dice, yo no los puedo responder. Y se lo digo. Y yo no puedo rebatir lo que vosotros me decís. Y por ello solo soy una cosa, que estoy mucho mejor que ahora, que soy mucho más feliz, que tengo muchísima paz, que tengo muchos amigos y del alma, interiores, que tengo mucha esperanza, que tengo infinitamente más paciencia conmigo y con vosotros. Que ya es decir. Y que me lo estoy pasando en grande, y que encima no tengo ese furor que tenéis vosotros contra mí. Yo no rabio, yo no estoy enrabiatada, todo eso se me ha ido. Así que, y estos argumentos son tremendos. A los otros, pues, es como un rompeolas. Esta chica cuando dice eso es como un rompeolas. Vienen las olas, ¡boom!, contra el cemento. Porque una experiencia de vida es cemento, rocoso. Es lo que nos dice el Evangelio de Jesucristo. Contra esa roca se estrellarán. Contra esa roca se estrellarán todos los argumentos de Satanás y todos los argumentos de quien quieras. Se estrellarán porque Entonces, la tierra de contradicción. Y a ese sentido, no se necesita ningún argumento sofisticado de una persona que sabe mucho, que es científica, que ha discutido con el Stephen Hawking, CSO. No. Simplemente que me siento genial. Estoy muy bien y no os quiero morder como vosotros me queréis morder. Simplemente. Con eso, se ha cambiado el argumento, se ha cambiado la vida y, como decía yo de mi sobrino ayer, dice, tío, de esto tenemos que hablar otro día. Y eso pasa mucho con las monjas también. ¿Cuántas veces les sigo yo las monjas? Bueno, esto de la hora sexta y de la hora undécima, no se lo he dicho nunca, pero se lo diré porque ha sido una genialidad de hoy, o sea que... Pero la genialidad del Espíritu Santo, claro, porque si no, ¿dónde vamos? Y entonces, pues, las monjas pues, son muy moralistas. Muy moralistas. Sobre todo las monjas de Río Sur, allá de esas, un poco fondillas, ya así, fondonas, fondillas, ya hechas, ya señoronas. Y cuando va su sobrina a ver a la tía, al locutorio, y entonces, pues, la sobrina, pues es como la mayoría de las chicas de ahora, que vuelve a casa a las 8 de la mañana. Y vuelve a casa a las 8 de la mañana, pues a veces perdida, rota, destrozada, por haber movido no sé qué, porque no se ha sentido. Pero no tiene más remedio que ir, porque si no, pues pierde el grupo, pierde la banda, pierde los amigos, se queda solitaria, se queda aislada. Llega a casa, se tumba encima de la cama, se desnuda y empieza a llorar y a pegar golpes con los puños contra la almohada. ¡Qué horrible, qué horrible! No se siente libre, se siente totalmente atada con los demás, porque los jóvenes se sienten totalmente atados por las bandas, por las formas de ser, porque si no tomas esto eres incalina, porque si no haces esto, porque si no sé cuántos, y les comen la vida, les comen la interioridad, les comen la libertad. Y entonces pues llega allí y la monjita le echa un sermón de moral impresionante. Y claro, y la pobre chica cuando sale del locutorio dice, a esta vieja no la vuelvo a ver. Y yo le decía a las monjas, no, pues, no, vosotros tenéis que ser de la hora undécima. Ya digo que no utiliza usted, porque creéis. Vosotras, pues cuando venga la sobrina, que os cuenta esto, que es muy real. Que tu sobrina no es mala por hacer eso, pero que no es mala. No la condenes, no la satanices, no la mandes al infierno, que no es mala. Que es una pobre esclava del tiempo en el que vive, de esta realidad en la que vivimos. Que no puede ni siquiera tener libertad, pues porque no puede, pues porque tiene un miedo terrible de quedarse sola, que no la adjunten, que no la junten, que no la acompañen. Tiene miedo. Como todos, tenemos miedo. Y mira, cuando venga tu sobrina, y ya la conoces, de lo que parece, háblale tú de lo mismo. Háblale de lo difícil que es el monje. Háblale de... Oye, aquí hay muchas, ¿no? Pienses tú que solo cuando tú sales. Aquí hay esto y lo otro y lo demás allá. Díselo con mucho cariño, pero díselo salvado. Salvado. La priora es hija de su padre, pero yo estoy salvada. En todos los comportamientos de los demás, estoy salvada. ¿Por qué estoy salvada? Sencillamente, pues porque tengo una experiencia de paz profunda y de que el Señor está en todos mis problemas, está en todas mis cosas, en mis decepciones, está en mis pecados. Si una monja vieja de clausura le habla de sus pecados a la niña, y de verdad se los dicen salvados en Jesucristo, pues aseguro que esa chica cuando salga de ahí de pie, tenemos que hablar mucho más de todo esto. Tenemos que hablar mucho más de todo esto. Esto es el lenguaje de la hora undécima. Esto es el lenguaje de la renovación carismática. Y gracias a Dios tenemos la posibilidad, que es un fruto precioso del Espíritu. Tenemos la posibilidad nosotros de hablar este lenguaje, ciertamente montones de gente no te escucharán. hoy. Pero dentro de 3 meses ya veremos si te escucha. Hoy siembras una semilla. Veremos cuándo florecerá, como los cebollinos de Lanzarote. ¿No sabéis lo que pasa con los cebollinos de Lanzarote? Que Lanzarote llueve muy poquito, porque está muy cerca del Sáhara. Y entonces tienen allí la producción más grande que suelen tener son cebollas, cebollinos, como dicen allí. Y los labradores, a su debido tiempo, van y siembran en sus tierras los cebollinos. Pero a lo mejor no llueve hasta dentro de 6 meses. Pues la maravilla es que dentro de 6 meses crecen los nacen y crecen los cebollinos. Y un señor me decía a mí que sembró una vez y hasta los 2 años no brotaron. Y que se conserva la semilla. Así que ojo con tu semilla de cebollino, que a lo mejor brota dentro de 2 años. Es muy importante la semilla. Es muy importante esa semilla. Así que tranquilo. Habla desde ahí, desde tu experiencia y tu pobreza. Tú eres muy pobre, te sientes cogido porque no das la talla. Que somos muy pobres, que espiritualmente no podemos dar la talla porque solamente la talla la da Jesucristo. La talla la da el Espíritu Santo. Pero tienes un lenguaje precioso. Para bien, claro está. Para que nosotros podamos hablar así hacia afuera, tenemos que vivirlo hacia adentro. ¿Por qué? Porque si no acogemos nosotros a los pequeños que nos vienen en medio de nosotros, pues díganme ustedes qué lenguaje podemos utilizar con los pequeños que están fuera. Es como aquellos grupos carismáticos y aquellos conventos donde la gente dice, Señor, danos vocaciones. Pero están divididos, están haciendo la Pascua a todo el mundo, y no sé, pero vocaciones, ¿para qué? Dice Dios, pero voy a mandar gente jovencita y para que me la destrocéis. Tal como estáis destrozados vosotros. Pero cuando se habla el lenguaje de la obra encima, nadie se destroza. Pero todos somos muy jóvenes, todos somos muy pequeños. Todos, pues, yo creo que lo más bonito que tenemos es que todo lo que queremos lo hemos recibido. Ese es el talismán, vamos a decirlo así. Es la frase salvadora. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido como lo dice San Pablo? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si fuera tuyo. Y te puedes poner por encima de los demás. Yo soy más listo que tú, yo soy más. Y eso, pues, es una salvaguarda para la espiritualidad interior del grupo carismático y de nuestro crecimiento y de nuestra verdad más profunda. Porque si el amor es diffusivum sui, que dicen los latinos, el amor es por sí mismo como el fuego se difunde, pero la verdad también, y la experiencia de una verdad realizada en tu corazón se difunde. En un momento dado puede ser que no puedas hablar con todo el mundo, porque tampoco todo el mundo está en todos los momentos capacitado para escucharte. Pero si sigues con un lenguaje de sencillez y de pobreza, llegarás, no sabes hasta dónde. Yo esa experiencia es la que tengo en la vida. Yo, como me decía la otra, no parezco un cura de raza, ni funcionario, ni nada. Pero bueno, pero me basta por ser cura de la hora undécima y poder llegar a determinados lugares donde están los del pelo pincho. O por lo menos, sencillamente, en un momento dado, que se puedan acercar alguno de ellos a mí, porque dicen, bueno, pues los curas para mí, pero este no me da tanto miedo. Este cura no me da tanto miedo. Claro, ¿cuántos han metido media botella de vino? No puede ser muy malo. Eso me sucedió una vez a una señora que yo ya no era con su hija.
Y yo antes de hacer morir, no es que te metieran en un negocio de vida, no sé tan borracho, pero en un bar sucedió la cosa. Pero no se trata de mí solo, se trata de que nosotros tenemos una misión profunda, una misión de llegar a los pobres como Jesucristo. Con una experiencia honda que tenemos que llevar, es que tenemos un tesoro. Sí que tenemos un tesoro, pero ¿sabéis vosotros el tesoro que tenemos nosotros de Espíritu Santo? El tesoro de testimoniar, pero ¿quién en este mundo puede testimoniar algo? ¿Quién puede testimoniar algo? Nadie puede testimoniar nada. La mayoría de las personas pueden testimoniar, pues mire, he estado viendo la aurora boreal, o viendo no sé cuántos. Bueno, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? O sea, desde dentro, ¿quién puede testimoniar? Pues algo sustancial, de fe, incluso de pensamiento, algo de peso en la vida, algo que no sea cerveza y fútbol, algo que, pues no. Pues bien, hermanos, Dios nunca pierde la guerra. Aunque parezca, ayer el Barcelona me parece que ha vapuleado al Real Madrid en el campo del Madrid por 0-3, creo, ¿no? Bien. Pues aquí en Gerona hay dos muy amigos míos que son del Madrid. Y entonces bajé yo de la habitación ayer por la tarde y les dije, para consolarles, y les dije, no os preocupéis, mira, el Madrid pierde alguna batalla, pero la guerra jamás la pierde. Y quedaron consolados. Porque después me lo repetían ellos mismos a mí. O sea que quedaron consolados. Pues Dios parece que pierde alguna batalla. Porque dice la gente, que mal está la iglesia, que no, pero Dios nunca pierde la guerra. Dios no pierde jamás la guerra. Nunca pierde la guerra. Parece que alguna batalla, por no sé cuántos, por no sé cuál. Ponte tú en la torre de mando, ponte en el ángulo bueno, que es el ángulo del espíritu y de la hora undécima, para ver cómo funciona la iglesia, verás cuántas cosas mueren, sí, bien muertas. Yo no quiero llegar a la insolencia de un filósofo que se llamaba Hegel, que decía que a lo que está cayendo hay que empujarlo. Yo no digo eso, pero sencillamente sí digo que muchas cosas se mueren, pero nacen en la iglesia. Porque el Espíritu Santo está utilizando siempre esta dialéctica, los primeros, los últimos, los últimos, los primeros. Pues vamos a tener eso ya, el Espíritu Santo, y verlo en el espejo de los hermanos nuevos que van a recibir. Acoger a los hermanos nuevos desde nuestro corazón undécimo. Desde nuestro corazón, de hora undécima. Vamos a coger a los hermanos, no lo que tienen hermanos, yo no soy mejor que tú. Y yo no tengo nada más que tú. Todo lo que tengo lo he recibido. Y acoger a los hermanos así es hacer una maravillosa acción de Dios en nuestros grupos y en nuestro corazón. Por eso, pues, no sé, es tan de agradecer que podamos hablar este lenguaje y que el Señor nos haya regalado tantas cosas, pues para poder conectar a ciertos niveles de profundidad con otros seres humanos que nunca seríamos capaces fuera del Señor de llegar a las profundidades de muchas de nuestras comunicaciones. Que Él nos siga bendiciendo y nunca perdamos nosotros, digamos, el tiempo. El tiempo de la visitación del Señor, que siempre será ahí, en ese lugar, en la hora undécima.